RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. La democracia, la democratización, la calidad de la democracia y en general la noción de un sistema democrático representativo pero también participativo es una de las bases de organización de nuestro sistema político, pero también una de las bases de la fe en la organización de los sistemas públicos en Occidente. Para hablar sobre este tema como un problema de ciencias sociales, le doy la bienvenida a dos grandes invitados que nos conversarán sobre estas ideas. Doy la bienvenida primero a Andrés Felipe Osorio y a Jorge Alejandro García, y prefiero darles el espacio para que ellos mismos se presenten.
Hola, gracias por la invitación, un saludo muy especial, es un gusto estar hoy acompañándoles. Soy Andrés Osorio, politólogo de la Universidad Javeriana. Tengo más o menos 15 años de experiencia trabajando en temas relacionados con democracia, participación política, partidos políticos, procesos electorales y enfocado a grupos poblacionales. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo el día de hoy para poder comentarles un poco cuál es nuestra perspectiva y tratar de encontrar algunos caminos para el fortalecimiento de nuestra democracia.
Hola, soy Alejandro García, politólogo. Estoy ahorita terminando mis estudios en una maestría sobre construcción de paz y gestión de crisis, también con varios años de experiencia acompañando procesos de participación, principalmente de organizaciones sociales, partidos y movimientos políticos, en materia pues, de fortalecimiento de la democracia y de incidencia política, ha sido como... digamos, profesional durante este tiempo, y también pues muy agradecido de poder participar en esta importante conversación y poder un poquito analizar principalmente lo que nos corresponde a esta coyuntura que estamos viviendo y también cómo la democracia entra como un factor fundamental para poder desenvolver actualmente y entender las situaciones y las complejidades que se están presentando en la actualidad.
Muchas gracias por aceptar esta invitación, y como nuestra escucha lo puede ver, son perfiles que vienen más de la praxis del relacionamiento con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales y con la materialización de esto que llamamos democracia. Y para arrancar quisiera preguntarles para ustedes, ¿cómo podemos abordar a la democracia como un problema general para las ciencias sociales? Y digo ciencias sociales en plural porque no es solo un tema de la ciencia política, sino de las distintas áreas que abarcan la reflexión sobre la sociedad.
Bueno, yo me animo a ser la persona que responde inicialmente esta pregunta. Igual Alejo, seguramente podemos ir también ahí conversando conjuntamente y con Camilo. A ver, a mí me llama la atención un poco la reflexión sobre si la democracia es el problema. Recuerdo una frase muy importante que mencionaba Madeleine Albright y decía que la democracia hasta ahora era el mejor sistema de gobierno que habíamos podido diseñar y que da unos resultados importantes. Por supuesto, como lo mencionabas tú en la apertura, Camilo, hay una promesa que hace la democracia, ¿no? Una promesa que se le hace a la ciudadanía, a la sociedad, en busca de un fin, que puede ser bien colectivo, etcétera. Pero yo sí creo que en términos de las ciencias sociales, no solo desde la ciencia política, sino aquí teniendo en cuenta un enfoque multidisciplinar, hay que hacer de pronto un barrido. Quizá el afán del día a día hoy en día no nos da para hacer ese barrido, pero cuando uno hace un poco el análisis desde las ciencias sociales de cuál ha sido la evolución que hemos tenido, no solo como sociedad, sino me atrevería a subir la escala como especie, hemos ido viendo que la democracia en algunos periodos nos da resultados, en otros periodos entra en crisis y aparecen una serie de elementos y de herramientas que aplicamos para robustecer esa democracia, para renovarla, para lograr alcanzar esos objetivos. Y me parece muy interesante hacer un poco esa lectura, ¿no? Porque cuando hablamos de democracia, en realidad tenemos que pararnos en muchos sectores, ¿no? En la gestión pública, en el sistema electoral, en el sistema político, en el sistema de mecanismos de participación ciudadana. Tenemos que hacer la diferencia entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Y tenemos que también hacer un poco la revisión de qué ha pasado en la evolución, supongamos los últimos 200 años. Por ejemplo, si ponemos el enfoque en la gestión pública, recuerda tú que hace 200 años el término acuñado que se empezaba a conformar era la administración pública, ¿no? Y después tuvimos una evolución hacia la gestión pública. Luego, con toda la crisis en la segunda mitad del siglo XX, en Europa, en América Latina, con la década perdida en los 80, surge también esta situación de crisis de gobernabilidad y surge la ingobernabilidad. Surgen estos enfoques sobre la nueva gestión pública y aparece en el marco de la democracia, y para que la democracia funcione, este concepto también de la gobernanza, ¿no? Que también hay que matizarlo, el que tiene muchas aristas. Y todo eso un poco ligado también, estaba haciendo un barrio de 200 años, digamos, para poder entender también un poco que hay unos elementos como, por ejemplo, las revoluciones industriales ligadas al funcionamiento no de la democracia. Yo sí creo que hoy estamos en la cuarta revolución industrial, por supuesto de la era digital, estamos desde el año 2000, pero hoy en día también con el surgimiento de nuevas tecnologías, cómo impacta eso la democracia y cómo da eso una relación directa con la gobernanza y cómo esa gobernanza nos puede llevar a materializar la democracia como tal, si es que la democracia es ese sistema de gobierno que nos permite acceder a derechos fundamentales, pero también nos pone unos deberes y que determina muy claramente el rol del Estado, el rol del gobierno y cómo esos compromisos y esas relaciones, si se quiere demasiado jovesiano, esas relaciones sociales que se van configurando en la vida en sociedad. Repito, creo que para las ciencias sociales el reto es subir la escala o entender las escalas como sociedad, como especie. Y me atrevería a dar ya para cerrar una reflexión que he venido como trabajando y viendo un poco que podría ser un enfoque interesante en la labor que desarrollamos. Y es básicamente si las ciencias sociales o específicamente la ciencia política, muy similarmente a lo que ha hecho la economía y las finanzas públicas, pueden llegar a tener un perfil predictivo, pero ese perfil predictivo a través de aprender de las lecciones aprendidas que las crisis nos van dejando, ¿no? Creo que tenemos unas fórmulas que podríamos aplicar y nos podrían dar unos resultados interesantes para poder tener algo predictivo sobre lo que puede suceder. Vimos un ejemplo, por ejemplo, en la pandemia en 2020, cuando se presenta una reforma tributaria en una situación global de crisis, de asfixia de la economía, pero también de los servicios sociales, que conllevó a un escenario de ingobernabilidad. Mi reflexión es, no podemos aprender de esa lección aprendida. La ciencia política, por ejemplo, podría aplicar modelos predictivos para anticipar algunas situaciones que se puedan presentar y que debiliten la democracia. Yo digo que sí. Pronto hay que ir mucho más al punto, pero es como la reflexión inicial que haría. Soy Alejo, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo quisiera como complementar con algo también que, de hecho, un profe que tuve en pregrado me lo mencionaba, y es frente al tema de la democracia. La democracia no es perfecta, sino perfectible, dicen por ahí. Por supuesto que hay una serie de retos que se deben abordar. Yo solo quería como recoger principalmente que el análisis de la democracia como un problema lo que busca es investigar justamente algunos fenómenos como las crisis de representación, la corrupción política, que es algo que está muy latente, y la misma desigualdad, y también cómo fenómenos como el populismo terminan afectando inclusive el mismo diseño institucional que es abordado desde la misma ciencia política. ¿Cómo entra el tema de la ciudadanía como constituyente primario en unos procesos ya deliberativos en materia de lo que tiene que ver con las discusiones principalmente de la democracia? Y lo otro que creo que es fundamental también en materia de disciplina, la economía política. Terminamos siendo el modelo económico siempre ha sido la tentación desde los mismos autores clásicos que estudiamos en su momento, los que determinan en cierta medida las relaciones políticas y sociales, y pues por supuesto la democracia no escapa de estos procesos como tal.
Muchas gracias por esta primera intervención. Vamos al primer corte y retomamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias por permanecer en audiencia. Yo quisiera preguntarles ahora, y retomando esto que han señalado ustedes, ¿qué innovaciones democráticas podemos destacar del sistema político colombiano? Y también, ¿qué amenazas ven ustedes hacia de cara a el proceso electoral de 2026?
Bueno, comienzo yo por acá con un par de elementos que creo que tienen que ver justamente con el diseño de nuestro sistema político electoral. Por un lado, la búsqueda de la modernización de la participación política, de la participación ciudadana. Ahora estamos, a pesar de que tengamos de pronto un poco de crisis en los procesos democráticos y demás, y de la aceptación sobre todo de resultados por temas ya de polarización y demás, que seguro lo podremos redondear más adelante, sí hay una serie de innovaciones importantes que Colombia principalmente ha venido aportando. Una de ellas justamente tiene que ver con un proceso que se viene en las próximas semanas, ya prácticamente cuando ya tengamos, seguramente escuchando este podcast, tendremos una elección a los consejos de juventud, en donde por segunda vez ya los jóvenes van a tener esa posibilidad de participar en política de manera directa, ejerciendo unos liderazgos importantes en materia de tanto su participación política para elegir a quienes van a dirigir, digamos, estos espacios de concertación ante el Estado en materia de la política de juventud, y tiene un ingrediente muy interesante, Maeca, sobre todo, en materia de tratar de igualar la participación de las mujeres en las instancias democráticas como tal. Hablo que estas son unas elecciones que van a contar con paridad y alternancia al momento de elegir. Ya tuvimos una primera experiencia en el año 2021 en plena pandemia, en donde justamente se conformaron estos primeros consejos de juventud. Ahora creo que están mucho más las expectativas abiertas porque se cuentan, digamos, con todas las garantías para poder realizar este proceso de elección. Por otro lado, también se avecinan unos procesos importantes en materia de democracia interna. Hay varios partidos políticos que están avanzando en una elección de, por decirlo así, primarias para poder conformar tanto sus listas al Congreso como también sus posibles candidaturas a la presidencia. Entonces, consideramos que eso sigue siendo también una innovación importante, aprovechar de los mecanismos de participación ciudadana como son la consulta popular, para unas consultas interpartidistas o partidistas en primera instancia, porque sabemos que seguramente viene otra consulta ya interpartidista con las tendencias para lo que se constituye, con lo que se menciona en el Frente Amplio. en donde se van a presentar procesos de democracia interna. También los partidos de oposición están avanzando en esas discusiones, si se somete justamente a las militancias y a la misma ciudadanía esa escogencia de los liderazgos que van a ir a esas contiendas importantes, que son las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo del 2026 y también las elecciones a Presidencia de la República. Entonces creo que por ahí está esa tentación justamente de abrir la participación hacia el constituyente primario para poder tomar este tipo de decisiones importantes, que en otros escenarios se realizan a través de oficinas, espacios cerrados y bolígrafos. Entonces yo destacaría como esos dos, tres hitos importantes que se avecinan en los próximos meses, y que seguramente ya cuando escuchemos este podcast tendremos los resultados de un proceso electoral que están avanzando los jóvenes, en donde van a poder participar jóvenes tanto de partidos políticos como de organizaciones de sociedad civil, que también son es un elemento interesante porque se combina la participación partidista con el movimiento y la organización social para poder confluir en unos espacios claves de incidencia y de concertación.
Yo complementaría un poco algunos elementos que menciona Alejandro. Creo que en términos de innovación, a veces somos muy, muy exigentes y muy duros a la hora de medir nuestro sistema político y electoral, y cuando se hace un ejercicio comparativo con otros sistemas de la región de América Latina, uno ve que sí hay unos avances importantes y unas bondades en el sistema colombiano. Por ejemplo, el aplicativo Cuentas Claras. Seguramente ustedes miran, bueno, pero Cuentas Claras ya lleva 12 años. ¿Qué tiene innovador eso? A la luz de los procesos políticos y electorales, 12 años es relativamente poco tiempo. Y es una herramienta que, digamos, se ha instalado de manera permanente, recurrente. Ya hay una noción muy clara por parte de los actores políticos, partidistas y no partidistas, sobre la importancia y la obligatoriedad de la rendición de ingresos y gastos de campaña a través de ese aplicativo, y ha sido una herramienta incluso de exportación, si cabe la palabra, o mejor, de asistencia técnica, de compartir esta experiencia con otros países de la región, como por ejemplo en Perú. Entonces ahí hay un avance. Creo que otra innovación interesante, que quizá la palabra no sea innovación sino acción afirmativa, es, han visto ustedes que el CNE se ha pronunciado y ha avalado listas de candidatas a cargos de elección popular donde el 100% de los integrantes de las listas son mujeres, como una medida para resarcir de alguna manera esa brecha histórica que siempre ha habido en términos de participación política entre hombres y mujeres. Me parece que eso es algo innovador y que es muy garantista. Tercero, creo que importantísimo, lo que vamos a experimentar en las elecciones al Congreso el próximo año, en marzo, con la segundo periodo de elección de las curules de paz en las circunscripciones especiales transitorias de paz, en el marco de los acuerdos de paz que se firmaron en el año 2016. Ahí hay un elemento innovador, pero después viene la otra cara, ¿no? Porque también al introducir elementos que pueden ser innovadores, también plantea unos retos para el propio sistema, por ejemplo, en términos pedagógicos, ¿no? Y en términos normativos. Llevar este tipo de información sobre cómo opera el sistema electoral a los ciudadanos y ciudadanas que están en las zonas rurales, por ejemplo, para votar en las elecciones de la CITREP, es una tarea mayor, hay que asumirla de manera responsable, y hace parte un poco de la innovación, por supuesto, en un contexto de conflicto donde los derechos civiles y políticos, y particularmente el derecho a elegir y ser elegido, ha sido vulnerado de manera sistemática en el marco del conflicto armado en Colombia, y por eso surge esta figura para tratar de resarcir esa afectación. Entonces creo que ahí hay un elemento interesante. Y bueno, cuarto, otro elemento que a medida que lo hemos ido implementando desde 2019, quizá ya hay mucho más conocimiento, es lo que tenemos en Colombia sobre el Estatuto de la Oposición. De nuevo, una figura sui generis en Colombia. No la encontramos en otros países de Latinoamérica específicamente, pero también supone unos retos para, por ejemplo, las entidades y las autoridades y los actores políticos partidistas poder hacer trazabilidad y seguimiento a la implementación del Estatuto de la Oposición en las corporaciones públicas. Es una tarea permanente, es una tarea técnica, pero como yo lo veo, hay una serie de elementos que sí son innovadores, lo que menciona Alejandro, totalmente de acuerdo. La elección de los consejos municipales de juventud, venimos también al segundo periodo de elección y nos plantea también unos elementos innovadores, partiendo solo por el hecho de que haya distintos sectores de jóvenes que puedan participar allí. Entonces creo que sí tenemos mucho que mostrar sobre nuestro sistema político y electoral.
Muchas gracias por esta intervención. Vamos a nuestra segunda y última pausa.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Gracias por permanecer en la audiencia y vamos con nuestro último espacio. Ya para ir cerrando, porque el tiempo pasa muy rápido en este programa, yo quisiera conectar esto de las innovaciones también con el trabajo del cientista social y es preguntarles a ustedes qué ha significado para ustedes, y esto lo conversamos aquí en el tras escenario de la radio, pero ahora también para nuestra audiencia, qué ha significado para ustedes pasar de pensar estos problemas como un área académica al espacio de la consultoría. ¿Y qué espacios de incidencia o de, digamos, de acción social han generado a partir de este proceso?
A ver, ahí hay unos elementos importantes a la hora de plantear desde el escenario de la consultoría un enfoque, una aproximación y, por supuesto, no perder de vista que es la prestación de un servicio técnico, especializado, profesionalizado en torno a un objeto de estudio en específico de unos actores. En el caso nuestro core tiene que ver con los partidos políticos y con los procesos de participación política. A veces la lectura puede ser muy, muy lineal, muy plana, de pensar en participación política y circunscribirse automáticamente en lo electoral. Pero nosotros entendemos que hay una serie de procesos en el medio, al principio y al final, asociados a la participación política, desde hacer vida al interior de un partido político, ejercer liderazgo comunitario, social, desarrollar acciones de incidencia, vincularse con actores políticos con fines partidistas y participar en procesos de elección popular. Hay todo un camino y todo ese camino requiere una serie de procedimientos, una serie de herramientas, requiere una aproximación teórica, práctica. Y en esos términos, desde las ciencias sociales, digamos, la disciplina que uno maneje y uno trabaje, poderla transferir al ejercicio de la consultoría política para nosotros es muy importante. Nosotros hacemos un énfasis en que no damos asesoría política. Asesoría política podría dar aconsejar, digamos, y hacer una lectura sobre el contexto, sobre la coyuntura, tratar de mapear algunos actores y tratar de predecir qué podría suceder en esas relaciones de poder con esos actores. Pero al final, en términos de consultoría, podría terminar siendo un poco intangible. Para nosotros, desde Acción Política, en Alejandro, venimos trabajando en la lógica de que pueda haber un producto tangible para el cliente. Y permítame la expresión, cliente puede ser un partido político, puede ser una empresa, puede ser una universidad, puede ser un liderazgo político, comunitario, social que quiera desarrollar algún proceso, y que esos productos tangibles les sirvan para poder aplicarlos in situ, ¿no? Poder aplicarlos en eventos, en actividades, en reuniones, en talleres, en cursos, pero que la información que esté allí específicamente tenga sentido, sea técnica, sea verificable, se pueda confirmar y se pueda aplicar de manera que se hagan ajustes razonables a lo que se está trabajando en términos de cuál es el público, cuál es el tema, cuál es el objetivo. Es lo que para nosotros ha sido un aprendizaje en el mundo de la consultoría. Requiere un desarrollo metodológico, teórico, y acá hay un factor fundamental en el mundo de la consultoría, y Camilo lo sabes muy bien, y Alejandro, lo que tiene que ver con la generación de confianza, ¿no? la generación de confianza y mantener esas relaciones de confianza son fundamentales para quienes se animen a entrar al mundo de la consultoría política. Las redes y las relaciones se construyen, pero mantenerlas es el gran reto. Y para mantenerlas hay que dar unos resultados, hay que ser transparente, hay que ser efectivos y poder también sincerarse un poco, ¿no? A través de la consultoría política no se resuelve todo, es solo una parte. Después viene un componente muy importante que está en medio del rol que puede desarrollar y el ámbito en el que se desempeña el cliente como tal.
Sí, yo solo complementar con frente a estos temas justamente de los retos de las consultorías y también ubicarla con el momentum en el que nos encontramos, sobre todo para los cientistas políticos y para una empresa como Acción Política Consultores, en donde de manera integral vienen una serie de necesidades en lo que tiene que ver con la formación para, y el alistamiento para las campañas políticas y electorales en este proceso, teniendo en cuenta que, bueno, esa es como la época en que llega el boom de los marketineros, por decirlo así, o de estos grandes asesores de campaña que justamente llegan a aportar sus conocimientos para que las candidaturas y las mismas campañas tengan un muy buen desempeño. Nosotros tratamos de hacer foco sobre algo fundamental y justamente tiene que ver cómo comenzábamos esta conversación, y es el tema multidisciplinario, teniendo en cuenta que el politólogo puede que a veces nos ven como toderos, digámoslo así, pero no necesariamente tenemos la expertise en temas claves como podemos especializarnos seguramente, pero temas como comunicación, como la misma manera en poderle asesorar o acompañar a un candidato para que pueda comunicar su mensaje de manera adecuada, que tiene que va a unos temas mucho más complejos que inclusive comprometen como la misma fonoaudiología y demás en ese sentido, como para mencionar apenas unos ejemplos de porque sabemos que más allá de querer hacer el ejercicio político, pues no contamos ya, nadie nació con ese paquete completo, digamos, ya para poder desempeñarse y poder comunicar muy bien su mensaje. Y también fundamentalmente porque sabemos que se vienen contextos en donde lamentablemente por la misma polarización se van a ver muchos elementos de guerra sucia entre las campañas que generarán seguramente crisis tanto internas como externas en estos procesos. Y pues bueno, nosotros nos hemos preocupado un poco por ver cómo podemos aportar justamente a ese afrontamiento de las crisis para poder transformarlas y volverlas oportunidades en el marco de los ejercicios de las campañas, y también para poder brindar ese acompañamiento sin ser netamente parte del staff de los posibles clientes, digamos, que se acerquen a nosotros para que les acompañemos en asesorías de su campaña, sí poder brindarles una serie de elementos que de manera integral permitan no solamente que reciban la información, sino que también poder acompañarles en ese seguimiento y poder, en caso de que haya que darle un giro al timón, un timonazo, digamos, para que la campaña no vaya rumbos al naufragio, poder tener esos elementos para hacerles ver y tener esa relación de confianza que Andrés mencionaba mucho y que creo que en esta parte de la consultoría siempre es fundamental tenerla presente, ¿no? Entonces nos convertimos en esos asesores, pero también, aun cuando no estamos vinculados al 100% como parte del equipo de la campaña, somos un elemento más que tratamos de aportar justamente para que estas campañas culminen con el mayor éxito y que, por supuesto, las candidaturas puedan estar preparadas para enfrentar situaciones como la misma violencia política y los mismos mensajes de guerra sucia que infortunadamente ya se están empezando a ver por ahí en algunos escenarios, algunos vestigios de este tipo de situaciones.
Bueno, y ya para cerrar, me gustaría pedirles a ustedes, digamos, que nos faciliten los contactos para aquellas personas que quieran conocer más del trabajo que ustedes realizan, que quieran también hacer algunas preguntas, tanto de su experiencia como de las actividades que están trabajando.
Muchas gracias por el espacio. Creo que muy importante poner a disposición Acción Política Consultores a las personas que deseen contactarnos a través de nuestro correo electrónico info@apconsultorescolombia@gmail.com. Allí estamos totalmente disponibles para poder conversar. No todo tiene precio. Nosotros también damos acompañamiento, compartimos materiales sin ningún costo alguno, porque también nos interesa mucho hacer difusión de la información, ¿no? Y poder compartirla, poder democratizarla. Así que por favor no duden en escribirnos para hacernos consultas en estas áreas en las que tenemos experiencia y conocimiento. Y siempre lo decimos, no siempre somos expertos en todos los temas, pero hacemos el esfuerzo también por buscar personas que sí sean expertas en distintas áreas y puedan vincularse al trabajo conjunto para que podamos atender las solicitudes que nos llegan.
Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias a quienes nos escuchan. Recuerden, esto es Tramando Sentidos, un programa del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Les invito a continuar en sintonía de Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.